Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Les saluda Adriana García. Antes de comenzar con el tema de hoy, que será ¿por qué es tan difícil ahorrar?, me gustaría recordarles los teléfonos que tenemos en cabina, que es el 38-250-31 y 38-265-32, así como nuestro WhatsApp 317-121-2325, para que nos hagan llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias sobre temas que les gustaría que habláramos aquí en el programa, relacionadas a negocios, finanzas, administración, etcétera. Recuerden que también nos pueden sintonizar vía internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán, y también en Facebook, en Radio Universidad Autlán, 102.3 de FM. Ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema ¿por qué es tan difícil ahorrar? En otros programas hemos ya hablado sobre el ahorro, sobre su importancia, tipos de ahorro, pero hemos hablado de este tema desde un punto de vista un poquito más normativo, por llamarlo de alguna manera, en el que les comparto pues la teoría de lo que debería ser, ¿no? Les comparto pues que es el ahorro, que no es más que separar una parte de nuestros ingresos para el futuro, ya sea porque queremos crear un fondo, porque queremos gastarlo en un fin específico, porque queremos realizar alguna inversión, incluso crear nuestro ahorro para el retiro. En fin, puede haber muchos, muchos objetivos. Y hablábamos pues de la importancia de esto como la base, junto con el presupuesto, de unas finanzas sanas. Sin embargo, de alguna forma, el ahorro o la acción de ahorrar es algo que a la mayoría de los seres humanos se nos dificulta, incluida yo, porque pues somos seres humanos y tenemos emociones, tenemos a veces comportamientos que se pueden de alguna forma categorizar como irracionales, como ilógicos. En lo personal no me gusta llamarlos así, pero expertos lo llaman así. Entonces, me gustaría compartirles hoy algunas razones desde la psicología por qué es difícil ahorrar, por qué, aunque sabemos toda esta teoría de la importancia del ahorro, de qué nos permite hacer, incluso conocemos ya las formas de ahorro, informales, formales, que si en un banco, que si en una tanda debajo del colchón, esa decisión ya es muy personal, pero entendamos por qué se nos dificulta. Y para ponerlos un poquito en contexto, les comento que existen algunas áreas dentro de la economía que han estudiado en conjunto con la psicología este tipo de razones, tratando de encontrar explicación a estos comportamientos nuestros de los seres humanos. Y como algún experto, por nombrar algún experto y citar su trabajo, sus estudios y todas estas investigaciones que ha hecho en conjunto en estos dos campos de la ciencia, psicología y economía, es el doctor Dan Ariely, quien es profesor de psicología y economía del comportamiento en la Universidad de Duke, Estados Unidos. Y él años y años se ha dedicado a estudiar, ahora sí específicamente, los seres humanos y por qué estos comportamientos. Y ha encontrado algunos desafíos en torno al ahorro, el por qué, como les decía al principio, por qué es tan difícil ahorrar. Y si bien puede haber muchos más, me gustaría compartirles algunos principales para que ustedes tengan como esta base de reconocimiento, de iniciar de alguna forma con esta conciencia, porque estos desafíos muchas veces están presentes, pero pues no nos damos cuenta que tomamos acción con base a ellos. El primer desafío del que habla el doctor Dan Ariely es el costo de oportunidad. Esto es, si queremos gastar dinero ahora, pues no lo podemos gastar mañana, ¿no? Y si queremos gastar dinero mañana, ese dinero no lo podemos gastar hoy. Es decir, para ahorrar necesitamos hacer un sacrificio hoy, necesitamos guardar esta parte de dinero, sacrificar hacer algún consumo, un gasto el día de hoy para hacerlo en el futuro. Ahora, ¿qué tiene que ver esta parte, ¿no? Esta parte con el ahorro? Pues este costo de oportunidad está presente pues en todas nuestras decisiones, ¿no? Me llega mi ingreso, mi quincena o cada mes. Y entonces yo tengo que decidir qué hacer con él, ¿no? Existe ese costo de oportunidad. 1,000 pesos o los gasto hoy o los gasto mañana, pero esos mismos 1,000 pesos no pueden ser gastados en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces significa que si quiero ahorrar necesito hacer un sacrificio, y particularmente los seres humanos no somos per se muy buenos en hacer sacrificios en el presente. Y esto me lleva al segundo punto, que es la gratificación retrasada. Es decir, recompensa retrasada. El ahorro implica una recompensa no hoy, pero mañana, ¿no? En el futuro. Y es por eso que ahorrar se vuelve tan difícil, porque en lugar de gastar esos 1,000 pesos, tal vez en unos zapatos que hoy voy a usar y voy a disfrutar, los voy a reservar tal vez para irme de vacaciones dentro de 6 meses. Entonces, esa satisfacción que voy a recibir por gastar o por usar esos zapatos hoy, pues va a tener que ser ahora sí que retrasada para recibir otro tipo de satisfacción, que va a ser el irme de vacaciones, el disfrutar este viaje, pero dentro de 6 meses. Entonces estoy retrasando mi recompensa. Implica que tengo que esperar, ya sea días, semanas, meses, o incluso a veces hasta años, para poder disfrutar de eso que voy a obtener, ¿no? Generalmente, cuando ahorramos por un periodo largo de tiempo, es decir, cuando mi meta de ahorro requiere que yo retire o separe esas cantidades de dinero durante meses, durante años, significa que voy a comprar un bien o voy a adquirir un bien que me va a, que va a ser algo relativamente grande, es decir, un auto, una casa o incluso un retiro del que voy a disfrutar en plenitud. Y puede que, esto es muy relativo, ¿no? Pero por poner algún ejemplo, puede que esa satisfacción de un bien más grande, pues sea también más grande que si yo ese dinero que ahorraba mes a mes lo voy gastando en cosas más pequeñitas y que me van dando satisfacciones o recompensas mucho más pequeñitas. Ahora, aquí les comparto este tipo de desafíos y esta teoría. Sin embargo, es importante conocerlo, pero también es importante que nosotros como seres individuales encontremos este balance, ¿no? ¿Qué es bueno para nosotros? ¿Qué me permite disfrutar más en plenitud mi vida, ¿no? Porque al final ese puede que sea el objetivo más importante y el que nos permite el dinero, que es nada más un medio para alcanzar un fin en específico. Entonces, a lo que voy con esto es que no siempre, o no, al menos lo que para una persona puede ser satisfactorio y sentirse pleno, para otra puede ser muy diferente. Entonces, no hablo siempre que siempre debamos retrasar una gratificación, una recompensa, pero sí encontrar ese balance que para nuestra vida, que para nosotros sea bueno. Es decir, que tal vez pueda construir una tranquilidad, una libertad financiera, pero que también pueda disfrutar el momento presente de una manera también plena, ¿no? Bueno, aquí fueron los dos desafíos, los primeros dos desafíos psicológicos: el costo de oportunidad y la recompensa retrasada. Ahora, hay uno que tal vez un poquito más difícil para mí de explicar, que es la relatividad de costos. Y esto es que, digamos, que nosotros, voy a poner un ejemplo muy sencillo, que nosotros tenemos como objetivo ahorrar 50 pesos, ¿sale? 50 pesos a la semana. Si nosotros ponemos estos 50 pesos comparados con tal vez 500 pesos, tenemos una percepción de estos 50 pesos distinta a que si comparamos estos 50 pesos con 5,000 pesos, ¿no? Entonces, cuando los comparamos con 5,000 pesos, pues ya a lo mejor dices, bueno, ¿qué son 50 pesos de 5,000? Puede que ya ese peso o esa importancia pues ya no sea tanta como si comparo esos 50 pesos de los 500 pesos. Entonces, muchas veces tomamos decisiones con base a esta percepción un poquito distorsionada o relativa que tenemos del dinero. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que igual queremos ahorrar esos mismos 50 pesos y que tenemos esta situación en la que vamos a una zapatería, vamos a decirlo así, que tenemos el par de zapatos que queremos comprar en 500 pesos. Entonces, me doy cuenta, comparando establecimientos, que si compro los zapatos en una zapatería en la que tengo que caminar tal vez 200 metros, me voy a ahorrar 50 pesos y entonces puedo cumplir mi meta de ahorro en esa semana. Entonces, son 50 pesos y necesito caminar 200 metros y decido hacerlo. Decido hacerlo porque entonces voy a cumplir mi meta de ahorro. Ese es un caso, ¿no? Porque aquí, en el ejemplo que hablamos, 50 pesos de 500 pesos se perciben, pues, de una forma como que tiene un peso importante, representativo todavía en la cantidad. Ahora, supongamos que vamos a inflar el precio de unos zapatos, aquí yo creo que ya son zapatos de lujo, que esos zapatos cuestan 5,000 pesos, ¿no? Ya no hablamos de otros zapatos diferentes, cuestan 5,000 pesos. Y comparando establecimientos, igual me doy cuenta que si camino 200 metros más, me voy a ahorrar 50 pesos. Pero decido no caminar esos 200 metros y simplemente pagar el precio completo de los zapatos, los 5,000 pesos, porque comparado con 5,000 con 5,000 pesos, 50 pesos se ve demasiado chiquito, como que ya no le da tanto peso. Entonces, muchas de nuestras decisiones están basadas en esta percepción de alguna forma relativa o distorsionada, en la que ya, pues tal vez la cantidad de, como decía, estos 50 pesos se ven muy chiquitos, muy, muy chiquitos, comparado con otras cantidades mucho más grandes. Entonces, a veces tomamos decisiones como, bueno, no voy a, tal vez a ir a otro lugar para ahorrar esos 50 pesos, porque pues es algo como mínimo. Sin embargo, pues 50 pesos son eso, 50 pesos, ¿no? En realidad, si lo vemos objetivamente, no hay un cambio en el valor de esos 50 pesos. Pero sí, nuestra percepción es distinta. Entonces, solamente los invito a estar conscientes de este, ahora sí, de este desafío, de este reto que podemos enfrentar, y podemos tomar decisiones tal vez sin darnos cuenta de ello. Bueno, hablamos de estos tres desafíos y me gustaría nuevamente recalcar que es importante conocerlos, pero aún más importante es saber encontrar ese balance en nuestra individualidad, ¿no? Para mí, Adriana, ¿qué decisión quiero tomar para ahorrar más, para incrementar ese fondo de ahorro, pero sí tomando en cuenta que existen estos desafíos y estas percepciones relativas, estas distorsiones, que pueden llevarme a tomar una decisión a lo mejor no tan óptima, pero a veces, incluso estando conscientes de ellos, puede ser que tomamos esta decisión que pareciera ilógica para una persona que lo esté viendo desde afuera, y tal vez sea lo mejor para nosotros, ¿no? Nada más dejarlo ahí, que aunque parecieran distorsiones o decisiones irracionales, pues lo importante es que funciona para nosotros. Ahora, ya hablamos de estos desafíos, pero también me gustaría compartirles algunos aspectos dentro de la psicología que igual están fundamentados dentro de estas investigaciones, que nos permiten ahorrar de una manera mucho más fácil, más sencilla, y que tienen que ver, repito, con los aspectos psicológicos. El primero de ellos es la contabilidad mental. Y imagínense esto como una empresa que asigna, pues, dinero a diferentes áreas de la empresa, ¿no? Que si ventas, que si mercadotecnia, que si administración, que si producción. Entonces, es decir, distribuye todos estos gastos por medio de un presupuesto a todas las áreas. Entonces, como seres humanos podríamos hacer algo similar. Asignar dinero, asignar ciertos montos para gastos a ciertas cosas en particular. Es decir, vamos a establecer algunos objetivos, por ejemplo, del ahorro. Voy a hablar específicamente ahorita del ahorro. No me refiero tanto a la parte de presupuesto como el primer paso de la educación financiera, sino como cuando ya estoy como de alguna forma entrando en este mundo del ahorro. Yo voy a hacer para vacaciones, la segunda para educación de mis hijos y la tercera para el retiro, ¿no? Entonces, estas canastitas están justo haciendo la función de la contabilidad mental. Es decir, nos permiten saber que estoy asignando dinero a ciertos objetivos, a ciertas metas, y que entonces el dinero que yo tenía destinado para la educación de mis hijos o para el retiro no va a ser utilizado para las vacaciones. Y de esta manera puedo yo ayudarme a no acceder a esos fondos para los que no corresponde ese gasto en particular, ¿no? Ya puede ser esto nada más mental, ¿no? Decir tanta cantidad es para el retiro, tanta cantidad para la educación y tanto para vacaciones. O puede ser, si ahorras, no sé, en el banco, ahora ya hay esta forma de crear como algunos apartados dentro de algunas aplicaciones móviles para que puedas hacer estas separaciones, ya no tanto nada más mental, sino que ya esté separadas estas canastas, ¿no? Esa es una forma en separar nuestros ahorros, ir separándolos para que no se nos haga tan fácil, es decir, ponerles etiquetas para que de alguna forma podamos identificar para qué es cada uno de las canastas que tengo y no gastar una y otra intercaladamente. Ahora, algunas otras estrategias o algunas otras ideas que vienen de la psicología es, por ejemplo, la intención de la implementación. Y aquí es algo que nos mueve mucho como seres humanos, es poner como un motivo y ponerle como esa emoción a un objetivo para convertirlo en algo más personal, que nos ayude a sentir que nuestra meta no es algo tan lejano o algo un tanto frío o algo así como muy estándar, como decir, ay, ¿sabes qué? Vacaciones, pero quién sabe cuándo voy a ir de vacaciones, quién sabe cuándo voy a dónde voy a ir de vacaciones, nada más ahorro por ahorrar. Entonces, si nosotros ponemos una intención a este objetivo, que es el ahorrar para irme de vacaciones, puede que sea más fácil y nos ayudemos con esta, trabajando ahora sí que con nuestra mente, que nos ayudemos a que este proceso de ahorro sea relativamente más sencillo. Y aquí les pongo algunos ejemplos prácticos que se han hecho en investigaciones científicas, nuevamente psicología con economía del comportamiento, para ayudar a las personas a ahorrar y motivarse un poco más. La primera es, ahora sí que ser muy, muy específicos con la meta, ¿no? Es decir, si voy a ir de vacaciones, poner una fecha, aunque sabemos que existe la posibilidad de que se pueda cambiar, pero al menos ser lo más preciso que se pueda, manteniendo siempre flexibilidad, por decirlo así, de cambio. Y también poner de algo muy particular a dónde voy a ir, incluso si puedo visualizarlo, si puedo tener una foto que me ayude como a estar un poquito más incentivado y motivado, ¿sale? Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo que se ha hecho es que se tiene un calendario junto con estas imágenes, junto con estas fechas, y entonces cada vez que se va aportando, digamos que la aportación es semanal o quincenal, a este objetivo de ahorro, entonces se va marcando que se hace la contribución y visualmente se va viendo cómo va ese progreso, ¿no? Incluso cada vez se va viendo más cerca a la fecha que se estableció y eso pues ayuda un poco a incentivar. Otra cosa es hacer como esta meta mucho más visible, que es poniéndola en lugares, en, no sé, una fotografía, por ejemplo, en nuestro refri, al lado de nuestra cama, lugares que todos los días veamos y que nos recuerden que esta meta está ahí y que nos permitan mantenernos motivados, ¿no? Ahora, por último, me gustaría compartirles otra herramienta que se maneja bastante en la economía del comportamiento para ayudar al ahorro, y es la facilidad de acceso. Esto es ayudarnos de alguna manera a estar lejos del dinero que, por ejemplo, que teníamos planeado ahorrar, nuevamente 50 pesos a la semana. Entonces, una estrategia muy importante, muy útil, es separar esos 50 pesos inmediatamente cuando los recibo y tenerlos en una cuenta separada de difícil acceso, o pedir a lo mejor ayuda a un familiar, si vives con tu esposo, tu pareja, mamá, papá, o sea, mantenerlos lejos del alcance, ¿no? Y sobre todo separarlos lo antes posible. Aquí obviamente dependerá del fondo, del objetivo del ahorro, ¿no? Tal vez es un ahorro muy a largo plazo y se puede hacer, pero tal vez es algo que quiero muy a corto plazo, entonces pues ahí tengo que considerar cómo lo hago. Entonces, bueno, aquí son tres herramientas de las que hablamos: contabilidad mental, intención de la implementación y la facilidad de acceso. Nos vamos a despedir, esto es todo por hoy. Me gustaría, antes de que nos fuéramos, agradecer al equipo de producción, a Silvestre Canil, a la asistencia de producción, a Andrea Díaz, al webmaster Benito Villaseñor, a la operación técnica Fernando García y a la subdirección regional Elia Marcías Vargas, su servidora Adriana García. Que tengan una muy buena tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.